Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vámonos.
Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
Jueves 17 de septiembre, dimos el grito en sana distancia.
Yo no lo di, güey.
Yo tampoco,
creo, la neta. Creo que es...
Lo vi en repetición.
El primer año, y sé que va a sonar un poquito trillado ya que diga esto, porque seguramente lo han visto en redes sociales... Es el primer año que no me nació ni siquiera ver el acto.
Es un sentimiento muy particular, ¿no? Porque creo que este orgullo de ser mexicano se ha transformado en un cierto, no sé si, no quiero utilizar la palabra resentimiento, aunque ya la dije, pero en una tristeza de lo que está pasando, de lo que vemos alrededor. No sé, un acto, yo vi la repetición. La verdad, no me mueve.
Claro.
Lo que en otros momentos sí pudo hacer,
claro,
¿no?
Yo ni siquiera ya le creo a Andrés Manuel en las palabras de este protocolo ceremonial del grito. Tampoco no digo, ya capaz estoy entrando ya en un tema que ni al caso, pero no me gustó cómo hicieron la ceremonia en el Zócalo con el país ahí. Sí.
No me pareció mal, pero pues se le podía haber echado más ganas. Digo, ojalá que haya salido barato, porque pues se veía baratón, ¿no? O sea, ojalá que haya salido barato y el dinero se utilice en cosas realmente relevantes.
Lo que sí me llamó la atención, más allá del grito y la ceremonia, la cantidad de videos que vi de gente en fiestas, güey, empedando.
Sí.
Con un chorro de gente.
Sí, sí, sí. A ver si esto no resulta en un rebrote, porque además...
Yo le decía a mi novia, va a haber pico en 2 semanas, ¿eh? Otra vez.
Sí. O sea, mira, dejamos de hablar del tema porque pues ya todos estamos hartos de esto. Y
pero que no hablemos...
El tema sigue ahí.
Era lo que te iba a decir.
Sigue
que,
presente.
Que no hablemos del tema no es que ya no exista.
Claro.
Que la gente ya deje de repetirlo constantemente no significa que el virus ya no está.
Sí, totalmente.
La gente que salió en el grito y tenía una cantidad de raza ahí en su peda, seguramente va a haber contagios.
Sí. Pues de este lado te saluda Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu. Y damos arranque con lo que ha pasado hasta ahora. Menos noticias porque además ayer fue asueto, pero sí creo que hay temas muy relevantes de los que valdría la pena.
Sí, hablar. Digo, si queremos hacer un recuento de lo que ha pasado los últimos días, quizá podríamos hablar del tema de la rifa. Hoy anunciaron otra rifa, mamón.
Sí.
¿Cómo está eso?
Pues bueno, básicamente dijeron que el año que viene va a volver a haber una rifa. Ahora con el instituto este de devolverle al pueblo lo robado, ya sabes. Y pues va a ser de lo que incautaron de los narcos. Y pues ya verás ahí de que el yate, la mansión, el Ferrari, la fregada.
Sí.
Me parece un poco estúpido porque creo que hay esquemas para hacerse de recursos de ese tipo de cosas. Además, cuesta un dineral.
¿Cómo nos fue en los costos de la rifa del avión?
Mira, o sea, es que depende quién haya hecho las cuentas. Ni siquiera me voy a meter al detalle. Hay quienes dicen que terminó saliendo más caro hacer todo este proceso en imprimir boletos. Ah, es más, hay quien dice... que ¿cómo hicieron una rifa de 6 millones de números? O sea, la Lotería Nacional, todos hemos visto que es una bola en donde se van saliendo los números, ¿no? ¿Cómo metes
6 millones de
números en una bola? No hay forma.
Bueno, pero son las combinaciones tendrías, las que te dan 6 millones.
Entonces tendrías que hacer 100 de cuántos dígitos.
Claro.
Para que, o sea, y resulta que salió en un artículo hace unos días, uno de los niños que... Ahora es un señor, fue gritón de la lotería y que anunciaba todo este desmadre. Le llamó la atención el tema y habló a la Lotería Nacional para preguntar cómo es que iban a hacer todo ese proceso y nadie le pudo dar información. Y sacó un artículo al respecto, muy interesante. Esto es un tema. Fíjate o que sea, en hay, eso, la administración de Andrés Manuel creo que sí se ha caracterizado por ser sumamente opaca. Y digo... Qué bueno, se lo ganó un kinder que ahora ya no sabe ni qué hacer con él, con el dinero, etcétera. Qué bueno que se lo ganen este tipo de instituciones y lugares. Pero sí me preocupa mucho que al final son cosas turbias. en las que no hay explicaciones lógicas o reales. De cosas que son perfectamente explicables.
Que ¿sabes? Tampoco nadie busca las respuestas, ¿va?
Bueno, la mayoría no busca, pero sí deberíamos de tenerlas.
Ah, deberíamos,
aunque nadie las claro. busque, tendríamos que ser capaces de hacerlo. Y eso es lo terrible. El que nadie lo busque no quiere decir que esté bien
no explicado. Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo. De hecho, sumándole una cosita más a esta serie, a esta lista de cosas que no pueden ser explicadas y que tendrían que ser sumamente lógicas, pero que la respuesta parece ir en contra de la lógica, las firmas. Las firmas que recabaron. A ver, para la gente que está escuchando este episodio de Altoparlante, hay que entender que se está intentando hacer esta consulta para juicio de expresidentes, ¿no?
Exacto. La propuso Andrés Manuel. Y lo quería hacer a través de Morena.
No, es que hay tres maneras de pedir la consulta.
Claro.
Una es que el presidente lo pida, una petición directa del presidente.
Que no quería hacerlo él, porque no, pues.
Quita legitimidad. Cualquiera de las dos cámaras, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, con el 33% de los legisladores arriba, uh-huh. o con el 2% de firmas de los registrados nominal. De la lista nominal, que son 1,800,727 firmas
Ajá.
al momento actual para solicitar la consulta. Entonces, iban a cumplirse los plazos para entregar estas 1,800,727 firmas y Andrés Manuel dijo, el lunes 14 dijo, a las 7:56 de la mañana, tenemos 800,000 firmas.
O sea, les faltaba un fregadazo de firmas.
Entonces, ya tenían preparado su machote, su cartita redactada para que el presidente hiciera la solicitud, su plan B.
Claro.
Pues resulta que solo 36 horas después, el martes 15, ya tenían 2,400,000 firmas.
En menos de 36 horas, ojo, son 1.6 millones de firmas más, que equivale a que hubieran recolectado 12 firmas por segundo trabajando día y noche.
La magia de la independencia.
En 36 horas. O sea,
la magia de la cuarta transformación.
O el ejército que vimos en el desfile estuvo recolectando firmas, porque necesitas un ejército para hacer esa recolección. O hay gato encerrado y hay quien alguien está mintiendo.
Güey, los cabrones hasta dijeron que si hubieran tenido más tiempo, llegaban a 20 millones de firmas.
No, si yo consigo 150, aunque solo haya 130 millones de mexicanos. O sea, ese es el tema. O sea, a mí lo que me preocupa es que esa información... Porque muy buenos para criticar lo que los partidos que están tratando de obtener su registro no claro. hicieron bien,
claro.
pero a ellos nadie se les puede cuestionar sí. y eso...
Que también está ridículo. Ahorita que tocaste ese tema, los partidos que estaban intentando conseguir claro. su registro, de repente registraban en una misma dirección 1,500 personas.
Totalmente.
Como si 1,500 personas vivieran ahí.
Era wey. Un multifamiliar inmenso.
Y al mismo tiempo lo firmaron, sí, claro, ¿no? O sea, total. Está ridículo.
Yo estoy de acuerdo que se vete lo que no está bien, incluido las sí. 1,600,000 firmas que en 36 horas se recabaron.
Ahora. Estas firmas ya no se... O sea, ya la solicitud al
ya
Senado
se metió.
Se hizo por parte del presidente y el Senado lo pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sigue?
Tienen 20 días.
Primero, ojalá y esclarezcan las dudas sobre cómo chingados le hicieron para conseguir tantas firmas en claro. 36 horas, ¿va?
No va a pasar.
No va a pasar, pero entonces, ¿qué sigue con lo que sí puede pasar? Que uh-huh. es lo que tiene que aprobar o no la Suprema Corte de Justicia.
Tienen 20 días para decidir si es factible o no realizar la consulta popular. O sea, a partir de ahora, los magistrados van a decidir si no. Lo más probable y lo que se estipula y lo que dicen muchísimos expertos en los temas, que no somos ni Arturo ni yo expertos, pero escuchamos algunos, es que lo más probable es que, pues no. O sea, obviamente esto es anticonstitucional. ¿Por qué? Inconstitucional. Porque resulta que en nuestro país, como en la mayoría de los países civilizados, no puedes poner a disposición popular, o sea, preguntarle a la gente, oigan, racita, ¿qué onda? ¿Se va o no a la cárcel fulanito de tal? Porque esto no es una cacería de brujas.
Claro.
Aunque sí lo sea,
claro.
realmente no funciona así. No estamos en la Edad Media.
Sí, sí, sí. sí.
¿Creen que es bruja este? ¿Sí o no?
Sí.
Órale, a la hoguera.
Estoy de acuerdo. La manita
alzada. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque estás restringiendo derechos humanos.
Claro.
Y en particular, la libertad.
Y hay dos cosas más que se suman para que esto sea inconstitucional y la Suprema Venga. Corte de Justicia lo declare de esa manera. No pueden hacer esa presunción, quitar la presunción de inocencia de estas personas claro. sin tener pruebas. A ver, si alguien tiene pruebas de estas cosas, la obligación tendría que ser que ya lo hubieran denunciado frente a la fiscalía.
Totalmente.
No ponerlo una consulta para ver si se hace o no. Y si el que tiene las pruebas es Andrés Manuel, el cabrón sería un omiso si no lo estuviera denunciando ya frente a una fiscalía.
Totalmente.
No, esa es una, perdón. Y la segunda, que él propone que sea el domingo 6 de junio. Esta consulta, el mismo día de la elección en donde vamos a cambiar de diputados, en donde vamos a cambiar gubernaturas, en donde vamos a cambiar alcaldías, y la ley dice que esta consulta popular tendría que ser hasta la primera semana de agosto. Entonces, si él pidió que fuera en este 6 de junio, ya es un arma más para que le tumben la propuesta.
Ojo, Andrés Manuel ha intentado estar en la boleta e incidir en esa elección del próximo año, del 2021, desde hace muchísimo. O sea, la primera vez que lo intentó hacer fue cuando quería hacer su consulta para ver si la gente quería que se mantuviera en el puesto o no. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y finalmente le dijeron, no, eso no se puede hacer porque además interfiere con los tiempos electorales. ¿Por qué lo quiere hacer Andrés Manuel? Y aquí te lo explicamos tal cual. A Andrés Manuel le conviene que su jeta y su nombre aparezcan en la boleta porque eso trae popularidad. Cuando no está ahí, sabe que a Morena le va a pegar en números y probablemente no tenga el arrastre que tuvo como cuando su cara estaba ahí. Claro. Esa es la realidad.
Claro. Y se tiene que inventar las maneras que pueda, que su creatividad le
darle
dé
la vuelta a la
para salir en esa boleta.
Mira, a mí algo que sí me asusta mucho es que sigamos creyendo que nuestro país, el Vox Populi, lo que la gente opine, vale más que la ley, ¿no? O sea, si yo sé que robaste, si yo tengo pruebas, tengo testigos, tengo una investigación en donde están tus huellas digitales, ¿por qué carajos tengo que preguntar si eres un delincuente o no? Tengo las pruebas. Claro. Mándalo a la cárcel, o sea, haz el procedimiento. Claro. Además, en teoría, la Fiscalía General de la República es independiente. Entonces, ese proceso lo tenía que haber estado corriendo sí o sí. O sea, es como, en nuestro país creo que estamos muy acostumbrados a que te estacionas mal, pero dejaste el coche con las intermitentes. Y el otro día lo platicábamos, ¿no? Dejaste el coche con las intermitentes, pero está mal estacionado. Entonces regresas y está un tránsito atrás. Lo más probable es que le ruegues y le digas al tránsito, no, por favor, nada más vine aquí rapidísimo y no pasó nada. Y entonces el tránsito, allá de dos, o te perdona la multa, o te pide una ayudita, una cooperación, y entonces no te hace la multa. Como si no hubieras roto la ley. Claro. No, en otros países, no, perdón, rompiste la ley, hay multa. Fueron 30 segundos, me vale gorro, rompiste la ley, hay multa. Claro. Y no es negociable y pagas lo que tienes que pagar. Y entonces, ¿qué termina pasando después de eso? Nadie rompe las leyes a lo estúpido por bajarse al Oxxo 30 segundos o cualquier lugar, sin que esto sea patrocinio del Oxxo, ¿eh?
No, claro, es como la historia esta de la ventana rota.
Claro.
¿No?
Sí.
Donde si tú ves una ventana rota es más fácil que rompas otra.
Sí. Y que alrededor de la ventana después termine viendo todo un desmadre y termine la sociedad hecha corrompiéndose, mierda. ¿No?
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, esto es lo que puede pasar. Aparte, un punto antes de que se nos vaya el tema. Los delitos por los que están acusando a estos expresidentes, lo más probable es que ya hayan prescrito.
Sí.
Lo más probable es que ya ni siquiera puedan hacer absolutamente nada, ni por investigarlos, ni por perseguirlos. Uh-huh. A Salinas se le está acusando por que se le dio recursos públicos a particulares y la desigualdad creció. A Cedillo por el Fobaproa. A Fox porque intervino ilegalmente en las elecciones del 2006 para que Calderón quedara.
Ganara.
A Calderón por la estrategia militar fallida porque fue cómplice de García Luna.
Que por cierto es la misma estrategia que hoy Andrés Manuel está haciendo. Sí, ¿eh? O sea, porque no ha cambiado nada la estrategia militar. O sea, la desmilitarización del país. Hoy hay Guardia Nacional, carajo, y vestidos de militares por todos lados. Pánico.
Sí. Y también está interviniendo un poquito en las elecciones.
Además.
Y a Peña Nieto por ser cómplice de los sobornos de Odebrecht y los sobornos de la reforma energética. Yo no dudo que cualquiera de estos güeyes sea culpable.
Claro.
Probablemente sí.
Y haya causas para irse al bote, sin duda.
Sí.
Puede haberlo, sí.
Pero
y te gustaría también verlos igual que a mí, en el bote. Claro. Probablemente.
Y si las hubiese, que presenten las denuncias procedentes, ¿no? Vaya, que lo hagan como se tiene que hacer. Eso es lo único que se pide.
Total.
No que no lo hagan, sino que lo hagan con tiempos, formas y como se tiene que pinche ser en cualquier país civilizado del planeta. Ya les platicaremos qué dice la Suprema Corte de Justicia. Esto tiene que pasar en los próximos 20 días, como bien nos dice Pablo. Pero bueno, pasemos a otro tema, ¿no? Porque
fíjate que hay un tema que me parece muy interesante. Y mencionarlo brevemente y no quiero que pase de largo. Y es que hay una cosa que se llama Coneval. Hemos ya platicado en otros programas del Coneval, que es
muy
el
importante.
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Básicamente lo que hace el Coneval es evaluar los programas y los intentos que está haciendo el gobierno actualmente para determinar si están funcionando o no, si son mejores o no. Y pues esto te pone...
Con base en resultados, ¿no?
Son sumamente, o sea, es técnico. Pues no es así de que, oye, es que pregunté y en la casa me dijeron... No. O sea, hay todas unas metodologías perfectamente probadas, estándares internacionales. Y es todo un cuerpo de investigadores sumamente profesionales que hacen esta labor de investigación muy bien. Y lo han hecho muy bien. Y estos resultados son no solamente los que se presentan a la ciudadanía, sino los que nos evalúan con respecto a los demás países en otros lugares. Pues resulta que el Coneval ahora tendrá para 2021, otra vez ya habíamos hablado del presupuesto, pero la gente empieza a rascarle y empezamos a ver cuáles son las omisiones y cuáles son los huecos.
Siempre pasa eso, ¿va?
Pues empiezan a salir más cosas.
Se desempolvan algunas cositas. Imagínate,
empiezan a salir los temas. Pues resulta que va a tener en 2021 23.1% menos presupuesto que respecto al 2020. Algo equivalente a lo que tuvo en 2013.
A la madre.
O sea, estamos retrocediendo al menos 7 años con una población más grande, más exigente, y en donde pues, el país debería de estar avanzando. Claro. Lo delicado que a mí me preocupa de esto en particular, básicamente una de las funciones más importantes del Coneval es que mide el índice de pobreza en el país. ¿Cuántos pobres hay? ¿Ha incrementado o disminuido? Y creo que es muy importante que para un presidente cuya bandera ha sido los pobres primero, el bajarle recursos a una institución de este tipo, a mí me recuerda una historia que sucedió ya en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a contarla muy brevemente porque resulta que esta presidenta, en su momento y en su periodo, desapareció por completo la pobreza de un día para otro.
¿Y cómo le hizo?
Mágicamente, algo muy similar a lo que está pasando en nuestro país, de la nada desapareció el instituto que medía la pobreza en Argentina, y entonces de tener una población de X porcentaje, de repente, pop, desapareció a cero. Claro, si no hay nadie que lo mida, pues
claro,
son ceros.
¿Cómo desaparecer la pobreza? Desaparece el mejor quien la mida.
Y entonces ya no aparecen los números y nos tragamos la idea de que no hay pobreza. Estamos cerca de que este tipo de cosas empiecen a pasar.
Predicciones en México, seguramente la pobreza va a bajar, y no porque realmente baje, sino porque quien la mide ya no la va a medir correctamente.
O se va a hacer mal. Mira, yo estoy de acuerdo en que se hagan acotaciones a esta austeridad republicana, pero un 23%, o sea, imagínate que una empresa te reduce en el 23% de presupuesto. ¿Quién puede operar para esto? O sea, ya viéndolo en serio a quienes están operando, atrás hay un cuerpo de investigadores que están tratando de hacer las cosas de manera profesional. Me preocupa mucho y creo que este es solo un ejemplo. En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología están pasando cosas similares. O sea, por todos lados estás viendo esto y pues, ¿hacia dónde vamos? O sea, creo que el país tiene que asegurarse de seguir creciendo y mejorando y no contrayéndose y haciéndose más chiquito y más estúpido cada vez.
Sí, haces estructuras más chiquitas, trabajadores menos competentes. O sea, si pagas con plátanos, te va a trabajar puro chango, cabrón.
Claro.
O sea, si no te alcanza a pagar más. República bananera. Pues bueno, ya veremos que hay alguien exigiendo que cambie este tema.
No, bueno, pues ahora salió, o sea, fue publicado. Me imagino que en el Coneval están sorprendidos. No he visto hasta ahorita un publicado así tajante. Me quisiera ver renuncias fuertes diciendo hasta aquí, esto no puede ser, que realmente los hagan rectificar. No creo que pase, porque ese es el tema. Yo creo que en nuestro país hemos caído en una tibieza excesiva por parte de la ciudadanía y por parte de las personas que están cerca de eso. Sí. Y pues digo, aquí al menos intentamos alzar la voz, pero pues obviamente no puede ser lo único.
Sí, me gustaría en estos 8 minutitos que nos quedan, creo que alcanza, creo que es tiempo suficiente para tocar un tema que me parece importante, que no hemos mencionado ni una sola vez en el programa,
No.
Que quizá a la gente allá afuera también le vale madre.
Es que en este momento como que no te preocupas en esas cosas, ¿no? Estás más sobreviviendo que...
Pues sí, digo, justamente el tema del que estamos hablando es el nuevo etiquetado de alimentos que nos ha pasado por alto. Sí lo vemos en los Oxxos y en las... Otra vez Oxxos. lo vemos en las tiendas, en el supermercado. Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de perreo. Azúcar. También algunos filtros ahí. Pero nadie sabe bien por qué, nadie sabe bien cómo está planificado, nadie está sabe ni qué hecho, significa.
¿No? Hubo además un desmadre de fake news de que estaba en una lechuga, ¿no? Pero más que fake news, fue un error que cometieron, se lo pusieron en una lechuga que era...
¿Exceso en calorías o qué?
Sí, o sea, a ver, la lechuga, hasta la fecha, sigue sin tener calorías o son mínimas para el cuerpo humano. Así que pueden seguir comiendo toda la lechuga.
Esa es la cosa. Quieran. Ha causado muchas confusiones. ¿Sí? Ha causado controversias. Cuando es un tema muy importante. Estás hablando de la alimentación, lo hemos hablado aquí. La alimentación es directamente proporcional al desarrollo de una comunidad, de un desarrollo de un ser humano.
Claro.
¿No? Y también, pues eso, la alimentación nos trae consecuencias como ser el número uno en diabetes, ser número uno en hipertensión, en obesidad.
Y que y demás muchísimas cosas enfermedades relacionadas.
Y récords asquerosos que tenemos en México. Pues bueno, este etiquetado en realidad se le llama la norma oficial mexicana NOM 51. ¿Ok? La NOM 51 partió de un par de reformas que se hicieron el año pasado a la Ley General de Salud. ¿Okay? No me quiero ir muy técnico, pero lo que se hizo es, o lo que más bien se intentó hacer, y el planteamiento que hizo una diputada de Movimiento Ciudadano, es que poquito a poquito seamos más conscientes de qué compramos, qué consumimos, qué nos metemos al cuerpo y no mandarnos al rifle alimentándonos de la fregada. Lo que hace la NOM 51 es agregar 5 etiquetitas que seguramente han visto en los paquetes.
Ahorita pegadas porque negras. Obviamente están en ese proceso de transición.
Ajá. Es que todavía no es obligatorio. Claro. Por eso es importante mencionarlo ahorita. Se vuelve obligatorio a partir de octubre de este año.
Ya.
Pero ahorita ya la mayoría de los productos lo están integrando. Están intentándolo hacer, ¿no? Sí. Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas.
Ok.
Lo que podría ser un mensaje muy, muy claro. Y quienes defienden esta nueva NOM 51 dicen, a ver, con el etiquetado anterior, ¿cómo chingados te dabas una idea que te estabas metiendo al cuerpo? Era muy difícil y te tardabas mucho tiempo intentando comparar alimentos.
Y con todo y todo, en nuestro país ha sido uno de los países que más se le ha felicitado por parte de la Organización Mundial de la Salud por integrar esas banditas que tienen los productos abajo. ¿Eh? Sí. O sea, con todo y lo malo que algunos dicen que es...
Claro.
Es de los países que mejor y más claro lo tiene.
Eso dicen quienes defienden esta nueva. Uh-huh. Quienes defienden la anterior dicen, a ver, el pedo de este nuevo etiquetado es que te basaste en porciones de 100 mililitros o 100 gramos. Uh-huh. Entonces, los productos que pesan menos de 100 gramos o que contienen menos de 100 mililitros, pero que si la porción fuera más alta sería excesivo.
Nociva.
También lo etiquetaste. Entonces, satanizas un pedazo chiquito. Vaya, hay por ejemplo... barritas energéticas, ¿no? Ah. O algún producto que si lees los ingredientes está hecho de ingredientes que no son nocivos. Pero si te comieras 6 de esas barritas, entonces sería un exceso de azúcar.
Okay.
El pedo es que para una barrita ya le pusieron exceso en azúcar y exceso en calorías.
Claro.
Cuando necesitarías comerte 8 porciones para realmente llegar a ese límite.
Pero entonces la barrita en sí no tendrías etiquetado.
Sí la tiene. Ese es el problema.
Bueno, pero está bien que sepas que... te estás tragando demasiada azúcar y demasiada grasa
si
y
te calorías. Si te comieras 8 veces eso. Si te comes una, no hay pedo.
Es que...
Si te comes 8, sí.
Pero igual no es un alimento sano. O sea, aunque te comas pues claro, uno
si te no comes 8, si te comes 14 plátanos, güey, también no.
Sí, pero aunque te comas uno, no es sano. O sea, sigue habiendo productos que pueden ser mucho mejores
no,
que ese.
No, es que ese es el problema. Lo hicieron como de manera muy...
muy general.
Muy general y barritas naturales. Que
es que cosas naturales que igual son nocivas.
Si te comes muchas.
Tengo un ¿sabes? Punto. Sí, o sea, sí.
O sea, creo que la manera de medición se hizo muy al ahí se va. Intentemos generalizarlo. Uh-huh. Intentemos plasmar esto de manera muy clara para que la gente pueda comparar en chinga los alimentos en las tiendas. Claro. Y no tenga que fijarse en más. Pero el problema es que están satanizando una cantidad enorme de productos. Y deja tú las consecuencias para la industria alimentaria, que creo que pueden ser grandes. O sea, muchas marcas que venden productos que quizá no eran nocivos para la salud en las porciones reguladas, pueden vérselas negras porque...
Yo ahí sí difiero. Porque ¿quién regula esas porciones? O sea, los regula tú. O sea, tal vez la porción que ellos determinan es ínfimamente menor a la porción que alguien realmente se comería. Y eso pasa muchísimo. O sea, no, tú ves un producto...
Si te compras una barrita, no te compras 8 y te las zumbas de montón, güey.
Pero muchas veces ese paquetito de barrita te dice que tiene 3 porciones y no te comes un tercio de la barrita. Porque, por ejemplo, tú agarras los panecitos de Bimbo. La mayoría de los panecitos, y chéquenlo ustedes en casa, tienen más de una porción adentro de la bolsa. Tú te comes una bolsita y dices, oye, es que son 4 panecitos. Pues sí, cabrón, pero son 900 calorías. Es la mitad de la ingesta. O sea, sí. A mí sí me parece que es muy preocupante. A mí se me parece que está bien y creo que hay que poner mucho cuidado. La gente en este país no tiene una educación alrededor de la salud. Y por eso estamos así.
Ese es el tema.
Necesitamos abrirle los ojos a la gente que en serio no tiene las posibilidades de entender cómo funciona la contabilización calórica. Porque claro que es algo un poquito más técnico de lo que normalmente... O sea, si no sabemos sumar y restar para sacar un presupuesto... Que vamos a andar contando las calorías y los kilojoules y la fregada. O sea, está bien cañón. Sí. No es tan fácil de entenderlo y necesitamos etiquetados a prueba de idiotas. Porque la verdad es que la mayoría somos idiotas en esas cosas.
Eso es lo que son ahorita. Pero dentro de esa intención de ser a prueba de idiotas y hacer la vida muy fácil, creo que se está haciendo mal. Creo que está causando mucha confusión y creo que puede tener consecuencias graves.
Ya. ¿No? Ojalá eso permita que las industrias mejoren sus productos.
Ojalá. A ver, otras de las cosas que incluye esta NOM 51 es que se va a etiquetar algunos alimentos que contengan cafeína. O sea, okay. Todo tiene que decir, contiene cafeína y es nocivo para niños. Contiene edulcorantes artificiales, es nocivo para niños.
Qué bueno.
Y aparte, el marketing de las marcas, el marketing tiene que cambiar.
Okay.
Por ejemplo, los cereales, que a mí me encantaban los cereales que tenían jueguitos atrás en la caja.
Yeah.
O que tenían un personaje, ¿no? Una caricatura o algo enfrente. Yeah. Lo tienen que quitar porque eso es atractivo para niños.
Ya.
Y vaya, son...
Los huevitos Kinder, ¿no? Por ejemplo. Pues
capaz ya no van a poder tener juguetito, güey. No sé.
En otros países...
No sé el caso de los huevitos
están
Kinder,
están vetados los huevitos Kinder, pero porque se pueden... O sea, se pueden ingerir los...
Los juguetitos.
Los juguetitos y se ahogan, entonces están prohibidos. Pero bueno.
Pero bueno. esto entra en vigor oficialmente en unas dos semanitas, cuando arranque octubre, que se nos va a pasar muy, muy rápido. Pero bueno, creo que valía la pena... Sí, tocar ese tema, mencionar, analizar un poco lo que está sucediendo y que ahí en casa presten atención a esto. Sabemos que es difícil. Ahorita lo que quiere la gente es, cuando sale al súper, es hacerlo en chinga porque tienes cubrebocas y tienes guantes y tienes lo que sea. Y pues también no comprar cosas muy caras que, a ver, hay muchas cosas involucradas en las compras de alimentos ahorita.
Es más barato consumir cosas no sanas que cosas sanas y eso está cabrón.
Sí.
O sea, lo sano de repente...
La fruta y verdura...
Depende cómo lo veas. No, la fruta no necesariamente sana y alrededor de eso hay todo un tema, ¿no?
Pero bueno, este programa no es de nutrición, este programa es de política.
Y por cierto, en este tiempo que me falta nada más rapidísimo, resulta que la OCDE prevé que México tenga un decrecimiento del 10.2% del Producto Interno Bruto y ese tema está cañón. Es uno de los 5 países dentro de la OCDE que tiene una caída mucho más significativa. Es preocupante porque se han quedado más de 320 mil MIPYMES quebradas, han tenido que cerrar. Más de 2.3 millones de personas se quedaron sin trabajo y se estima que a finales del año sean 500 mil empresas, 500 mil MIPYMES las que terminen cerrando. En temas económicos está bien cañón.
Está fuerte.
Pero bueno.
Pues nos despedimos con eso.
Sí.
Nos despedimos con eso. Esto fue Altoparlante, tu podcast favorito de política, acompañándote como todos los lunes y jueves desde Monterrey, Nuevo León, grabando el día de hoy.
Nuestras redes sociales,
después.
Arturo Aramburu, Pablo Marsk, altoparlante.podcast. Síganos, denos, retuiten las cosas que pongamos, ayúdenos a compartirlo, pásenlos.
Retweet, aunque no tuiteemos.
No tuiteamos tanto, pero ahí estamos todavía. Nos encantará escucharlos, saber de ustedes y seguir al pendiente.
¡Abros!
Un abrazo. ¡Chao!
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.